Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar con la venganza de Keiko Fujimori, porque Fuerza Popular ha lanzado un triple ataque contra todos los que han osado investigar a la organización y a su lideresa Keiko Fujimori. El partido fujimorista ha hecho una selección muy conveniente de las declaraciones de Jaime Villanueva para arremeter legalmente contra todos los que considera sus enemigos. Los fiscales Rafael Velabarba y José Domingo Pérez, el director de IDL Reporteros Gustavo Gorriti, los ex fiscales de la Nación Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos y el ex presidente Martín Vizcarra. A todos ellos los acusa de integrar una organización criminal que se habría valido del caso Lava Jato y las funciones y atribuciones del Ministerio Público para perseguir y eliminar de las contiendas electorales a los ex candidatos presidenciales Keiko Fujimori y el fallecido expresidente Alan García Pérez. Con base a esta premisa, los abogados del partido presentaron tres documentos con el mismo relato de hecho, acompañados de reportes de los programas de Willax y otros recortes periodísticos. En el primer escrito, que está dirigido al fiscal de la Nación, formula denuncia de parte a fin de que se investigue a Rafael Vela, José Domingo Pérez, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, Martín Vizcarra, a los asesores de la Fiscalía Alejandro Silva y Jaime Villanueva y al Instituto de Defensa Legal IDL por presuntos delitos de organización criminal, abuso de autoridad, omisión de funciones, cohecho, tráfico de influencias, denuncia calumniosa, fraude procesal y falsedad ideológica. Todo eso en base a dichos sin corroborar de Jaime Villanueva que fueron amplificados por medios afines al fujimorismo. Y con esos mismos indicios y argumentos, la defensa de Fuerza Popular le pide al fiscal de la Nación que disponga el inmediato apartamiento de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del proceso seguido a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el caso Cócteles, y de una segunda investigación en el equipo especial Lava Jato. El caso Cócteles se encuentra actualmente pendiente de inicio de juicio ante el tercer juzgado penal colegiado nacional. El inicio del juicio está programado para el 1 de julio. De acceder a este pedido, el fiscal de la Nación tendría que designar nuevos fiscales para ver estos casos o rotar los expedientes para que los vea algún otro integrante del equipo especial Lava Jato. Bueno, ese es el objetivo básicamente de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori, que no sean Rafael Vela y José Domingo Pérez quienes dirijan la acusación en su contra en el juicio oral que está próximo a iniciarse. El tercer escrito de Fuerza Popular fue presentado ante la Junta Nacional de Justicia, sea la misma que quieren decapitar. A esta institución se le pide que proceda a la inmediata suspensión de los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez de sus cargos de fiscal supremo, fiscal superior y fiscal provincial respectivamente. Bueno, esto nos recuerda a los tiempos de la planadora naranja, ¿no? Cuando eran 73 congresistas que se dedicaron a hacerle la guerra a un ejecutivo al que finalmente doblegaron, dándole inicio a una crisis política de la que no podemos salir, en la que seguimos empantanados desde aquella época. Ahora lanza una arremetida legal para evitar el juicio oral que va a llevar al banquillo a la jefa del partido Keiko Fujimori dentro de solo 4 meses. Están desesperados en el fujimorismo. Y congresistas de Estados Unidos han visitado el Perú en un momento clave. Esta es una nota de Clara Elvira Ospina para Epicentro TV. Una delegación bipartidista de congresistas de Estados Unidos llegó ayer a Lima para sostener encuentros con la presidenta de la República, Dina Boluarte, y con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, justo cuando la Comisión Permanente del Congreso ha aprobado el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Los 10 legisladores estadounidenses son parte de la iniciativa House Democracy Partnership, que trabaja directamente con países alrededor del mundo para apoyar el desarrollo de instituciones legislativas efectivas, independientes y sensibles, justamente lo que en el Perú se está destruyendo. La delegación que ha llegado a Lima está encabezada por el congresista Byrne Buchanan, presidente de la HDP. Desde 2009, Perú ha suscrito un acuerdo de fortalecimiento democrático con esta entidad del Congreso norteamericano. Y la visita busca hacer un seguimiento a los logros del proyecto que busca la mayor transparencia y eficiencia del poder legislativo. Bueno, ¿puede tener algún efecto esta visita de esta delegación de congresistas estadounidenses en la arremetida del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia? Bueno, el espejo en el que quizás podrían mirarse los congresistas peruanos está en Guatemala. El 6 de diciembre pasado, en medio de la gran turbulencia generada por el Ministerio Público y por una parte del Congreso que quería desconocer los resultados de las elecciones presidenciales, una comisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos visitó Ciudad de Guatemala y alertó sobre el riesgo en el que se encontraba la democracia de este país centroamericano. Y el Perú va por ese camino, ¿no? 5 días después, el 11 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de retirarles la visa de ingreso a este país a 300 funcionarios, legisladores y políticos de Guatemala por socavar la democracia y el Estado de Derecho. En ese momento, el portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos continuará adoptando medidas para imponer tales restricciones, o sea, retirarles la visa a cualquier persona que socave la democracia en Guatemala. Y bueno, ahora eso podría extenderse al Perú. ¿Estarán dispuestos a sacrificar sus visas a Estados Unidos los congresistas que quieren destituir a la Junta Nacional de Justicia? Bueno, vamos a ver. Y el Contralor ha anunciado que el Estado peruano ha perdido más de 24 mil millones de soles por corrupción. La Contraloría General de la República informó que el costo de la corrupción y la inconducta funcional durante el año pasado, el 2023, habría alcanzado un valor aproximado de 24.268 millones, lo que significó el 12,7% respecto al presupuesto del sector público ejecutado durante ese año. El Contralor dijo que esta cifra refleja una tendencia decreciente respecto a mediciones del año 2022. Explicó que en el 2019 la tasa era de 14%, es decir, casi 15.000 de cada 100.000 se perdían por corrupción e inconducta funcional. En el 2023, la región que registró una mayor incidencia de los efectos de la corrupción y la inconducta funcional ha sido el Callao, donde la pérdida estimada fue equivalente al 17,9% del presupuesto público ejecutado en dicha jurisdicción, o sea, casi la quinta parte del presupuesto en corrupción. El segundo lugar fue para la región Tumbes, luego sigue Ucayali, Piura, Ancash, La Libertad, Madre de Dios, Huánuco, Loreto y Apurímac. Nelson Schack mencionó que como resultado de los servicios de control posterior realizados en el 2023 en todas las regiones del país, se determinó que 9.338 funcionarios públicos del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales tienen presunta responsabilidad en hechos irregulares que derivaron en casos de corrupción e inconducta funcional. O sea, casi 10.000 funcionarios públicos. Impresionante. Y ahora vamos a hablar sobre Marco Tulio Falconi. Ayer el Defensor del Pueblo tomó juramento a Marco Tulio Falconi como nuevo miembro titular de la Junta Nacional de Justicia por lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Ahora vamos a comentar cuáles son los antecedentes de Falconi. Bueno, en la ciudad de Arequipa, un informe de auditoría realizado por la firma auditora Weiss y Asociados arrojó dos hallazgos que comprometieron la gestión de Falconi como presidente del Club Internacional de esa ciudad entre los años 2009 y 2010. La auditoría colocaba a Falconi como presunto responsable de compras y contratos poco diligentes para los intereses del club. En una de las primeras conclusiones del informe se señalaba que Falconi autorizó la compra de 3 terrenos por $877,000 en una zona que había sido declarada intangible por el entonces Instituto Nacional de Cultura. La adquisición de este predio tuvo que luego ser judicializada. Se encontró además que el crédito para la compra de los inmuebles se habría obtenido ampliando la hipoteca de una de las sedes del club, algo que no fue autorizado por la Asamblea de Socios de la institución. Falconi contraatacó. Primero denunció penalmente a los representantes de la auditora y a su sucesor en la presidencia del club e inició una demanda civil contra la misma empresa auditora por haberle ocasionado daño moral, por lo que exigió una indemnización de 300.000 soles. Falconi presentó un análisis psicológico que concluyó que la auditoría le había ocasionado dolor del alma. Imagínense ese diagnóstico, dolor del alma le diagnosticaron al señor Falconi luego de que lo denunciaron después de una investigación por haber hecho presunto mal uso de los fondos del club. El fallo que ordena su nombramiento como nuevo integrante de la Junta Nacional de Justicia hace referencia a otras de las denuncias contra el abogado. Sus llamadas telefónicas con el ex juez supremo César Inostroza, considerado cabeza de la organización Los Cuellos Blancos. Yo habré llamado unas 2 veces, tal vez 3, por temas de la universidad, dijo en aquel entonces Falconi. Pese a la gravedad del caso Los Cuellos Blancos y a que se trataba de un asunto de interés público, el TC señaló en su fallo que con ello se evidenció la fuerte presión que ejerce el poder mediático en los procesos de selección de funcionarios. Otro dato que también marcó la postulación de Marco Tulio Falconi a la Junta fue el de las acusaciones de párrafos que pertenecían a otros libros, pero que él no citó debidamente, o sea, plagio también. Y él presentó además esto como legajo cuando fue candidato a la Junta y por eso obtuvo puntos en la calificación curricular para formar parte de la Junta Nacional de Justicia. Un dato que cobra hoy relevancia y que reveló en el 2019 el periodista Daniel Llovera para el programa Cuarto Poder es que Falconi no llegó a citar partes que pertenecían a un libro llamado La Constitución del 93, cuyos autores son el fallecido jurista y constitucionalista Enrique Bernales Ballesteros y el hoy presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola. O sea, Falconi habría plagiado a Otárola en uno de sus libros que presentó además para sustentar su legajo ante la Junta y lo que le otorgó puntos para ser elegido como miembro titular y acabar de ser repuesto por el Tribunal Constitucional. Ese es el perfil de Marco Tulio Falconi, un hombre que se autodenomina un apasionado del derecho, que ha postulado a varios cargos públicos, que llegó a ser congresista por el partido de Alejandro Toledo y que ocupó un cargo importante durante el gobierno de Pedro Castillo. Y ahora está sentado en la Junta Nacional de Justicia gracias a este Tribunal Constitucional. Ahora tenemos una entrevista con la constitucionalista Beatriz Ramírez, realizada por Daniel Llovera y Anuska Buenaluque, sobre justamente lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia, también sobre Falconi y también sobre la visita de esta delegación de congresistas estadounidenses y la posibilidad de que los congresistas peruanos pierdan sus visas por lo que están haciendo, que es arremeter contra todos los poderes para tratar de capturarlos. Veamos un extracto de la entrevista, por favor.
Sobre la separación de poderes, hay quienes han dicho incluso, la Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Explícanos, por favor.
Sí, tal cual. De hecho, eso es un argumento que se ha dicho en el Congreso. También creo que parte mucho del desconocimiento del diseño institucional de la Constitución del 93. Es muy gracioso, Anuska, Daniel, que muchas personas aman o proclaman amar la Constitución del 93 y la desconocen profundamente, ¿no? La Constitución del 93 tiene un sistema por el cual tenemos tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, pero también reconoce órganos constitucionalmente autónomos de la misma categoría. Y de hecho, el Tribunal Constitucional ha dicho desde hace mucho que nuestro modelo constitucional es así y tienen, si quieren llamarlo así, la misma jerarquía, el mismo valor. Entonces, que no se llame poder no significa que puedes hacer con un órgano constitucionalmente autónomo lo que te da la gana. Es decir, el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo. Ah, como no es poder, le puedo hacer lo que le da la gana. Ah, el Jurado Nacional de Elecciones es un órgano constitucionalmente autónomo, pero como no dice poder electoral, puedo hacerle lo que le da la gana. No, así no funciona. Es la teoría y la organización de nuestro país, ¿no? Cualquiera que se lo tome en serio no debería repetir esos argumentos que son eminentemente formales, porque parte un poco por decir que si no tiene la palabrita poder, entonces no lo reconozco. Entonces, como no se llama de tal manera, aunque tenga todas las características...
Poder Nacional de Justicia en lugar de Junta Nacional de Justicia.
Entonces, es un argumento bien básico, ¿no? Que no honra a cualquiera que se precie de tener un mínimo de razonamiento. Pero lamentablemente así de precaria está la discusión y el debate público, lo cual también dice del deterioro de la democracia, ¿no? Para quienes nos siguen, esta revista The Economist mide también en uno de sus indicadores, y por eso estamos tan mal, estamos como régimen híbrido, el nivel de debate público, o sea, cuál es el nivel de argumentos que hay en el debate de derechos, ¿no? No solo separación de poderes, nivel de ejercicio de derechos y demás, también nivel de debate. Bueno, nuestro nivel de debate es el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, ¿son poderes o podemos hacer con ellas lo que nos da la gana, porque son entes subordinados? Bueno, si ese es nuestro nivel de debate público entre autoridades, para efectos de la separación de poderes, significa que estamos bien mal, ¿no?
¿Qué va a pasar, no? Porque de los 7 accesitarios, 3 ya han cumplido 75 años, luego si el Congreso considera que ha habido una infracción constitucional por Inés Tello, porque tiene más de 75 años, no podrían asumir. Entonces, habría un vacío de poder ahí, ¿no? ¿Qué vendría después?
Lo que creo que hay que, digamos, compartir con el público es que estos procedimientos tienen un sentido, por más que en el Congreso parezca que la aplanadora de los votos se los quita todo, ¿no? Pero creo que hay que recordar cuál es el sentido que tienen los juicios políticos. El sentido del juicio político es que una instancia te acusa. Es decir, lo que hemos visto ayer, Anuska, Daniel, es que el órgano acusador es la comisión permanente. O sea, técnicamente lo que están haciendo es acusar para recomendar que el pleno sancione. Hasta ahorita no hay sanción. O sea, el órgano que acusa lo que está diciendo es, yo encuentro que hay razones, yo creo que no hay, pero ya no importa, el órgano que es la comisión permanente lo que dice es, yo encuentro que hay razones para acusar y probablemente inhabilitar a esas personas, ¿no? O sea, acusar de una infracción constitucional e inhabilitar. Y por eso es que al momento que se vote esto, probablemente dicen que el 6 de marzo, no sabemos, cuando esto se vote, esas 30 personas que conforman la comisión permanente no pueden votar. Porque quien te acusa no puede sancionar. Eso es un principio básico del debido procedimiento. Lo menciono porque por ahí escuché ayer algún abogado oficioso diciendo que sí, que esa regla en realidad se la habían inventado, que en verdad todo el mundo debería poder votar y ya eso ya sería, pues ya, no, ya creo que sería el atropello máximo, ¿no? Ya al final, pues, no puedo decir que no me lo espero, pero, o sea, creo que hay que por lo menos ese nivel de reglas mínimo tenerlo claro, ¿no? El órgano que acusa, igual en un procedimiento disciplinario le puede pasar a cualquiera en su chamba, a Anuska, a Daniel, es decir, el órgano que te acusa no puede después votar por tu sanción, es un mínimo de imparcialidad que tiene que haber en un procedimiento. Entonces aquí las 30 personas de la Comisión Permanente, por ejemplo, el congresista Medina, el congresista Becerril, la congresista Juárez, ¿no? Ninguno de ellos va a contar en los votos de la sanción, porque ya los hemos escuchado fundamentar, pues estás de acuerdo o no con su posición, pero ya has escuchado que ellos acusan, ellos no pueden votar por la sanción. De los 100 congresistas que nos quedan, de ahí hay que lograr los 2/3. Entonces 100 lo tenemos que dividir entre 3 y lo tenemos que multiplicar por 2. Eso nos da 67. Es decir, tenemos que conseguir, mejor nosotros no tenemos, pero más bien quienes quieren impulsar la inhabilitación tienen que conseguir 67 votos. De esos 100. No es una barrera tan baja, pero tampoco es, digamos, la más inconseguible, ¿no? Lo que ha trascendido es saber si tienen los 67, depende un poco de las componendas que haya y los pactos políticos dentro del Congreso. Es una votación bastante calificada, o sea, es una votación, una de las más altas que se piden en el Congreso. Por eso es que hay que respetar el tema del conteo dentro de la votación, no es cualquier cosa. O sea, 67 de 100 es 2/3, es una votación que nosotros le llamamos calificada. Ahí vamos a ver qué deciden. Y hay que decir que la votación es individual. O sea, la votación es individual. Entonces podrían eventualmente, a lo que tú preguntabas, Anuska, decidir inhabilitar a algunas personas, por ejemplo, a algunos integrantes de la Junta, y no inhabilitar a algunos, ¿no? Que es un poco lo que trasciende. Que se pueden quedar con algunos que les disgustan menos o sacar a todos. Dependerá un poco de lo que quieran. Si sacan a todos, la Junta no va a tener quórum para nada, pero si dejan a alguno, la Junta podría operar al mínimo, ¿no? Algunos procedimientos podrían seguir, porque algunos procedimientos pueden seguir, por ejemplo, evaluación, ratificación, donde no tendrían quórum suficiente porque necesitan 6, 5 para que voten y 1 para que investigue, es para los procedimientos de sanción, como por ejemplo el que está llevándose contra la Fiscal de la Nación u otros que tengan en carpeta, ¿no? Estamos en el segundo round. El primer round lo vivimos en el 2023, que parece una vida atrás. Pero en el primer round, si ustedes se dan cuenta, no hablábamos de infracción constitucional. El tema de la edad de la magistrada Tello era causa grave. Todos los programas sí. De Epicentro era, ¿es causa grave o no es causa grave? ¿Es causa grave o no es causa grave? Porque es el mismo hecho, pero la discusión era si esto entraba o no entraba dentro de lo que nuestra Constitución denomina causa grave para la destitución de integrantes de la Junta Nacional de Justicia. En este momento, antes de que cierre la legislatura, cuando salió esa noticia de Centroamérica y la decisión que había tomado, el gobierno de los Estados Unidos en relación a estas personas de algunos países de Centroamérica, algunas personas dijeron que luego del pronunciamiento conjunto que hicieron la Embajada de Estados Unidos y algunas otras embajadas europeas, el presidente del Congreso decidió cómo regular, al parecer en alianza con otros grupos parlamentarios, y decidió irse al cierre de la legislatura y no votarlo de la causa grave, ¿no? No se sabe bien por qué, algunos dijeron que quizás tendría que ver por algún posible resquemor con esto de la decisión del gobierno norteamericano, o no, probablemente no lo sabremos, salvo pues que salga alguna cosa espectacular en alguno de estos días, ¿no? Podría tener algo que ver, sí, pues digamos lo internacional siempre importa, mucha gente le gusta ir a Miami, no sé, yo soy de Estados Unidos, pero me doy cuenta por lo que ustedes pasan que a la gente le gusta ir a Estados Unidos. O sea, no es mi vida, pero me queda claro que a mucha gente en nuestro país, con acceso al poder, le encanta viajar. Por ejemplo, a nuestra ex fiscal de la Nación y a muchos de nuestros políticos. Entonces, parece que eso puede ser una medida que les haga repensar mucho. Tenemos una congresista que trabaja desde allá, o sea, puede parecer broma, pero es realidad. Hay un parrafito de la sentencia del Tribunal Constitucional que el Congreso debería leer. El Congreso está por votar a la Junta Nacional, sí, está por votar a la Junta Nacional de Justicia por no, así dice, por no seguir la literalidad de la Constitución. Así dice, por no respetar la literalidad de la Constitución. Bueno, un párrafo de la sentencia que repone a el hoy magistrado Falconi dice a la letra que la Constitución no se interpreta literalmente, sino que la Constitución se interpreta de forma sistemática, que la Constitución tiene un montón de métodos de interpretación, que es lo que un montón de nosotros nos hemos matado diciendo, en mi caso, ante la Comisión de Justicia el año pasado. Entonces es curioso, porque más allá de que estemos de acuerdo, ¿no?, con la decisión del hoy magistrado Falconi, la sentencia que lo repone recuerda una cosa básica, que debería ser básica para cualquier persona que se aproxime al derecho. No hay una sola forma de interpretar la Constitución, y la interpretación literal es una, pero no es ni la mejor ni la única. Y que te sancionen por no seguir la letra de la Constitución es una inconsistencia jurídica mayúscula para cualquiera que se precie de tener algún nivel de razonamiento jurídico, ¿no?
Bueno, antes de terminar el programa, quisiera recomendarles un reportaje extraordinario, francamente, de Daniel Llovera, que acabamos de publicar en Epicentro TV. Yabarí, en la frontera entre Perú y Brasil, es una zona que debería ser la reserva más grande para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, pero se está convirtiendo en zona liberada donde los cocales aumentan, la deforestación avanza y el Estado no tiene presencia. Las imágenes aéreas de miles de árboles talados en la Amazonía y que además han sido reemplazados por cultivos de coca, y vemos en las imágenes ese color verde claro, son cultivos de coca, están depredando la selva para cultivar hoja de coca. ¿Quién hace esto? Básicamente el narcotráfico, ¿no? Entonces, ante la pasividad además de las autoridades, tanto locales, regionales y nacionales, ¿qué está haciendo el Estado peruano? Bueno, el Congreso sí está haciendo algo, legalizar la deforestación y avalar esta destrucción sin nombre del medio ambiente. Pueden encontrar el reportaje en las redes de Epicentro TV. Y bueno, esto ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.